Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
No, creo que no nomás son los tres puntos que estamos jugando. Creo que es un partido de cualificatorias para la Copa Mundial. Obviamente estamos aquí en casa, tenemos que ganar todos los juegos que se puedan ganar aquí en casa, eso creo que es importante. Y no, creo que es importante también la mayoría de los fanáticos que sean americanos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes, cronómetro. Las palabras de Pepi, el delantero de la selección de los Estados Unidos. Viene ya la fecha FIFA el fin de semana con el enfrentamiento de México-Estados Unidos en Cincinnati, donde hace mucho frío y la gente, al parecer, es un poco más agresiva que la gente de Columbus. Pero bueno, eso es lo de menos. No juega la gente, juegan los jugadores. Y Pepi es un jugador peligroso y un centro delantero que puede hacer muchos goles. Además, se añade Pulisic al equipo de Berhalter, el técnico de Estados Unidos. David Faitelson, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Aquí estamos, hay reacciones todavía del tema de Ricardo el Tuca Ferretti. Hay un boletín que ha emitido hace unos cuantos minutos el equipo Bravos de Ciudad Juárez, que por cierto es el único de los equipos del fútbol mexicano, José Ramón, que tiene a una dueña, a una propietaria como al frente del equipo, al frente de la organización. Así que obviamente que las palabras del Tuca han tenido un impacto y una consecuencia, y ya veremos qué deriva de la investigación de la comisión disciplinaria, que no hay mucho que investigar, por supuesto, y también qué es lo que dice el equipo de Ciudad Juárez. Hablaremos también de otros temas que tienen que ver de cara a la eliminatoria mundialista, porque ya tendremos, José Ramón, en los próximos días más calificados para el Mundial de Qatar, además de los que ya están, ¿no? Qatar, Alemania, Brasil, ¿quién más está por ahí? También está Dinamarca, clasificado ya al Mundial.
Pues faltan varios.
Argentina, de manera oficial.
Argentina, Brasil, faltan varios europeos, faltan africanos, en fin, faltan la mayoría de los equipos para calificar.
De acuerdo. Bueno, vamos a arrancar entonces, después de escuchar a Ricardo Pepi, con la pregunta: ¿es la visita más complicada de la selección este viernes en Cincinnati, José Ramón?
Sí, es una visita complicada. Pepi lo decía, que tienen que ganar todos sus partidos en casa, que lo intentarán, que lo harán. Y me parece que Estados Unidos se refuerza con la llegada de Pulisic, que no había jugado por la cuestión de el Reino Unido, que no permitía salir a jugadores de sus equipos sin pasar la famosa cuarentena. Pulisic ya se aplacó el asunto, ya viajó a Estados Unidos, ya está concentrado con Estados Unidos, y por lo tanto será el motor del equipo de Berhalter, el técnico norteamericano. Será un partido difícil. México viaja completo. Jiménez estará en el eje del ataque junto al Chucky Lozano y junto al Tecatito. Y ahí podrá verse que Jiménez será un jugador altamente peligroso para el equipo de México.
Sí, yo creo que es el partido más importante que tiene en el área futbolística y debe darle esa etiqueta. Hay un antecedente inmediato, dos antecedentes inmediatos, las finales del verano, tanto de la Liga de las Naciones como de la Copa Oro, donde México perdió.
Que no le fue nada bien a México.
Que no le fue nada bien. Y bueno, Estados Unidos tiene un muy buen equipo. Bueno, no sé si equipo, tiene buenos futbolistas, todavía no ha jugado.
Tiene buenos futbolistas, tiene buenos futbolistas y poco a poco va formando un equipo.
Sí, tiene ausencias también. No estará Serginho Dest, el jugador del Barcelona.
No, está lesionado, es una baja.
No está Giovanni Reina del Borussia Dortmund, otro jugador también importante, pero tiene elementos suficientes. Y yo creo, José Ramón, que más va a basarse, más allá de los nombres, en la estrategia que manda el señor Berhalter. Ya entendió que al conjunto mexicano le hizo muchísimo daño el juego que le presentó Canadá, que fue un juego de velocidad, de ritmo en medio campo.
Así es, así es.
Que México, la verdad, tuvo, yo creo que su peor momento o su peor partido, junto con aquel juego ante Argentina amistoso en San Antonio, bueno, en toda la era de
mucho.
Martino.
Hace yo un creo par que de Estados años, Unidos sí. Va a ser, sí, es un rival peligroso porque pues se juega todo en casa. Estados Unidos, ahora vienen los partidos de casa, perdió en Panamá. Y después viene Canadá, que también es un equipo en Edmonton, donde hace todavía más frío y es más hostil, vamos a decir, no la gente, sino el ambiente, el clima para el seleccionado mexicano. Pero bueno, si vas a jugar fútbol y mira, tienes que acostumbrarte a todos lados.
No pasa nada, José Luna. Diga, México ganó en Columbus, ¿te acuerdas? La última vez que estuvimos por allá en una noche con mucho frío.
Sí, ganó 2-0.
Con un gol de 2-1, con un gol de Rafa Márquez, 2-1. ¿Te acuerdas? Que
un gol de Rafa Márquez,
efectivamente. Un tiro de esquina, un remate de cabeza espectacular. Ahora, dice Greg Berhalter, para nosotros se trata de nuestra línea de fondo. ¿Cómo podemos contener a estos tipos? ¿Cómo se lo ponemos difícil? Dice Jiménez, solo requiere un espacio muy pequeño para marcar. Y aquí están más declaraciones de Berhalter. Definitivamente será diferente. Jiménez no estuvo en la National League, pero él solo necesita, insisto, un espacio muy pequeño para marcar. Así que para nosotros son los momentos clave. Entiende el entrenador de Estados Unidos, José Ramón, que tienen que defenderse bien y que este equipo no ha tenido hasta el momento una buena actuación en la eliminatoria. Igual que México, no ha jugado bien al fútbol.
Sí, pero presta mucha atención en un jugador de la Liga Premier como es Jiménez del Wolverhampton, que efectivamente en cualquier momento en un espacio te marca un gol, te hace una jugada, te tira gol, te remata de cabeza. Es un buen jugador que Estados Unidos no lo había enfrentado últimamente porque estaba... Llevó 9 meses lesionado a recuperarse de esa fractura de cráneo. Pero estará Jiménez, estará el Chucky Lozano, estará el Tecatito Corona, estará seguramente Héctor Herrera. Estarán guardados todos los jugadores importantes, veteranos y no veteranos, con jóvenes que tiene el combinado, el seleccionado mexicano del Tata Martino.
Sí, de
acuerdo. Tiene que jugar con todo.
No, de acuerdo. Finalmente, creo que
es un partido clave.
Estados Unidos va a ser ligeramente favorito al jugarse en casa del equipo de Estados Unidos, pero es un partido parejo.
Pero ligeramente, parejo, ligeramente favorito.
Ligeramente, donde, a ver, habrá que entender lo que sucedió, no solamente analizar el resultado de los últimos 2 encuentros o 2 finales que tuvieron Estados Unidos y México. México jugó mejor al fútbol que Estados Unidos en la final de la Liga de las Naciones y terminó perdiendo. Y yo no sé si México fue mejor en la Copa.
Sí, porque Estados Unidos aprovechó mejor los momentos claves, sobre todo al final, marcó un penalti Pulisic en tiempo extra. Y en la otra derrota de Estados Unidos, México
era otra selección,
no jugó muy bien, jugó mejor Estados Unidos.
Y era otra selección, ¿no? Hay que entender que era una selección,
era otra selección, era la diferente selección de
la de Estados Unidos. La selección mayor de Estados Unidos, la importante, le ganó a México la final de la Liga de las Naciones. Es un partido, obviamente, de alta jerarquía para la selección mexicana de fútbol en su área.
Es un clásico.
Pero el fútbol mexicano tampoco puede vivir de la idea de que derrotando a Estados Unidos va a ser mejor. El fútbol mexicano hace tiempo que está buscando trascender en un mundial, José Ramón. Estaba jugando contra Brasil, contra Alemania, contra Argentina, contra España, contra ese... Bueno, España no ha jugado. Contra ese tipo de potencias.
Pero esos equipos se los encuentra solamente en mundiales, no se los encuentra antes, porque por la combinación de calendarios no puede jugar contra ellos, ni los europeos, ni los americanos. O sea, tiene que concentrarse, así lo ha hecho FIFA, concentrarse en su área de CONCACAF, o en su área de CONMEBOL, o en la UEFA. Pero bueno, puede encontrárselos en Europa.
Bueno, aquí tenemos el correo, José Ramón. Sí, dice Mario Becerril. Hola, amigos de ESPN Cronómetro. Quería saber su opinión acerca de si será más hostil Cincinnati que Columbus. ¿Ustedes qué piensan? No, bueno. A ver, vamos con Mauricio y May, José Ramón, que hasta ahora no ha perdido su billetera en Cincinnati. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos.
Hola David, José Ramón, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Estamos aquí en el complejo del equipo de Indiana, en donde está trabajando la selección mexicana. La práctica de este martes de Gerardo el Tata Martino empezará a pulir lo que será el 11 que enfrenta a la selección de Estados Unidos el próximo viernes en Cincinnati. A ver, en cuanto a hostilidad, sí, quizá más de lo normal cuando la selección juega en este territorio, ¿no? En los Estados Unidos, evidentemente cuando lo hace en California, en Texas, todos sabemos que el equipo mexicano es titular. Los candados de siempre, ¿no? Cuando se juegan este tipo de partidos a la hora de la venta de boletos, el porcentaje más alto se lo dieron a los abonados del equipo de Cincinnati, el equipo de la MLS, para evitar precisamente que el equipo mexicano sea local el próximo viernes. viernes. Aún así, va a tener apoyo el equipo nacional. Nos hemos encontrado con aficionados que han pagado hasta $1,000. Hostilidad así como tal, el equipo mexicano en CONCACAF siempre va a encontrar en Honduras o en San Salvador. La realidad es que aquí va a ser un ambiente complicado, pero no del todo hostil. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo desde la ciudad de Indianápolis.
Sí, a mí la palabra hostil, la palabra hostil me parece muy exagerada, muy exagerada.
Exagerada. Es un partido de fútbol y nada más.
Es un partido de fútbol.
Y va a haber
son ciudades de primer mundo.
Claro.
La gente va a ir a ver a Estados Unidos, tendrá más boletos, José Ramón, y punto.
Que haya mucha seguridad. Acuérdate lo que pasó en un partido del América en Filadelfia, donde hubo un asesinato incluso,
que fue algo terrible. Nunca se supo más de eso. Nunca se supo más de eso,
correcto, pero está en manos de las autoridades de Estados Unidos, de la policía de Estados Unidos. Se supone que lo tienen que investigar y seguir a fondo, pero fue un tema muy delicado y muy grave, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con las disculpas de Ricardo "El Tuca" Ferretti después de la desafortunada conferencia de prensa del sábado en el Estadio Universitario de Monterrey.
No tengo Instagram, no tengo esto, no tengo nada. O sea, me manejo todavía con señales de humo. El problema es que no me actualizo en ciertas cosas. No fue mi intención, no tengo ningún problema. A lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas. Si hice un comentario inadecuado, de verdad, le pido una disculpa y voy a tener más cuidado. Y no tengo ningún problema con nada, de veras.
Bueno, a mí me da mucho gusto, Faitelson, que un hombre que conozco hace muchísimo tiempo, como Tuca Ferretti, se haya disculpado. Yo he dicho, no, estoy ajeno a todo esto, no son bromas que hacía yo y como broma queda, pero por supuesto la Liga y la Federación tienen que abrir una investigación porque hay gente que se siente maltratada, como está la situación de género en este momento en el país y en el mundo entero. Pero me da gusto que el Tuca se haya arrepentido de lo que dijo y que cuide mejor sus palabras para evitarse problemas, el Tuca.
Sí,
y con eso lo hace perfecto.
Seguramente él es un hombre inteligente, seguramente va a aprender de esta situación. Yo no creo que haya... Hay dos cosas aquí. Primero, yo no creo que haya una cuestión de carácter homofóbico en Ricardo Ferretti, pero volvemos a lo mismo, el tema del grito. Es decir, el grito tampoco mucha gente decía en México, lo decía Justino Compián de la Federación. Es que sí, no, pero es un carácter homofóbico.
Pero ve, sí, ve pero lo que se opina en otros lados, Faitelson.
Pero puede lastimar a alguien.
Ve lo que se opina en FIFA, por
Ricardo
ejemplo.
Ferretti tiene... No, y tiene razón. Ricardo Ferretti tiene razón. Ricardo Ferretti tiene razón en el sentido de que él estaba haciendo una broma y que no se refiere a un carácter homofóbico, pero puede lastimar a alguien. Y con eso ya es suficiente para que sea inapropiado. Y número dos, José Ramón. Número dos, con todo respeto, pero la prensa de Monterrey tiene que tener un poco de dignidad. A mí, al momento, ellos permitieron que este asunto se fuese dando poco a poco a lo largo de mucho tiempo. A mí en una conferencia de prensa me dicen de tal forma o me empiezan a insultar, agarro mis cosas y me voy. Pero ellos permitieron esa relación con Ricardo Ferretti que creciera. Y tú no la puedes permitir. Tú cuando quieres una relación de respeto, le dices a una persona, hasta aquí nada más. No voy más contigo. Punto.
Y la prensa de Tigres se ve que pensó que el Tuca Ferretti, como dirige a Bravos, y Bravos no han dado
miedo,
bien.
Le tenía miedo, ¿no?
Iba
le
a decir
tenía
otro tipo de cosas y tenía miedo a preguntar. Y entonces el Tuca empezó a hablar y pensó que estaba hablando... Como cuando era técnico de Tigres.
José Ramón, mucho tiempo. Tigres permitió esa relación. Tenían que haberla detenido también.
Así es.
Ahí eran los tiempos de la administración de Miguel Ángel Garza y los tiempos del ingeniero Rodríguez.
La prensa y el jugador o el técnico debe mantener un respeto mutuo. Porque si no la situación se va totalmente de las manos.
Estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo espero que Ricardo Ferretti aprenda de esto. Lo van a castigar.
Sí, aprende. Es un viejo lobo de mar.
El equipo de Ciudad Juárez ha dicho que va a emitir un boletín. Ya decía yo que es el único equipo del fútbol mexicano conducido por una señora, una dama, una mujer, lo cual es maravilloso, ¿no? Que en
yo
un
la
fútbol,
conozco, tú la conoces.
La señora de la Vega, ¿no?
Sí. La señora de la Vega es una excelente mujer y punto.
Sí. Aquí está el boletín.
Ahí tienes
de
el boletín de Juárez.
Sí. Reconociendo también la situación, dice que van a colaborar con la Comisión Disciplinaria de la Liga MX para ofrecer una disculpa y para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Bueno, vamos con Cruz Azul, José Ramón, cambiemos un poco de tema. Vamos con Cruz Azul, debe buscar una sede alterna, dice que van a analizar las mejores opciones si es jugar a puerta cerrada en una cancha alterna. A ver, yo aquí lo que no entiendo, y hace un instante le mandé un mensaje de WhatsApp a Mikel Arriola, esperemos que nos responda. Preguntarle a José Ramón si Cruz Azul decide jugar fuera del Azteca, a 50 kilómetros. ¿Puede jugar con público? Pues entonces el castigo sería de risa.
Sí, no habría castigo, no se cumpliría el castigo. Si Cruz Azul elige jugar, por ejemplo, en Pachuca, con gente, pues ¿cuál castigo?
No, ¿cuál castigo? Lo mismo es que gritaron
El castigo claro. es a la afición de Cruz Azul en el Azteca.
Claro,
por lo tanto,
claro.
Tiene que jugar en su estadio, el Azteca, a puerta cerrada. Si se va a Pachuca con público, está evadiendo el castigo, punto.
De acuerdo, y lo mismo preguntábamos con la selección mexicana. Si la selección quiere irse a jugar a Monterrey, a Guadalajara, igual tiene que jugar sin público sus próximas dos fechas, claro.
Es sin público,
no, el castigo no es para el estadio, el castigo es para el público, para la gente.
El castigo es para el público que no ha sabido controlar ni el equipo
ahora,
o la selección.
Sería de risa,
o
José
no
Ramón,
controlan ese tipo de
sería de
gritos.
Risa que la Liga MX y la Federación dijeran, no, si se va a jugar a Pachuca puede jugar con público, con todo respeto.
No.
Es una burla.
No, sería una burla. Una burla y lo harían. Lo haría muchos equipos. Hasta ahora no lo ha hecho ningún equipo,
No, yo creo que no. Bueno, no hemos tenido una situación por veto todavía. Es la primera que se da por veto en un club de fútbol con respecto al grito homofóbico. Es la primera que ocurre. Entonces es una situación
vetado antecedente. Por broncas terribles que ha habido,
sí,
han vetado los estadios y se pueden ir a jugar a otro lado. Pero
sí, con público, con atención, con público, que está mal. Ahí el espíritu de la regla tenía que cambiar, José Ramón, porque finalmente, si estás castigando a un público, pues lo tienes que castigar y decir, ese
equipo
juega sin...
Y Cruz Azul debe cumplir con ese castigo, con esa norma que marca que su público
Pero
se
sí
portó
habría que
mal.
Revisar, habría que revisar bien los estatutos del
a lo mejor
fútbol mexicano
tiene,
y la Comisión
tiene algún vacío ahí. ¿El reglamento tiene algún vacío? ¿Tiene algún...?
No, pero tú estás en lo cierto, José Ramón. Antiguamente, cuando un estadio se veta, el equipo tiene la facultad de irse a otro estadio y jugar con público. Pero la regla está mal, se están burlando de la regla.
Porque era un veto por broncas, vamos a decir, no por un grito que considera la FIFA.
Es lo mismo, José Ramón,
homofóbico.
es lo mismo, violencia, la violencia verbal que violencia física.
La FIFA viene
física.
Persiguiendo mucho este famoso grito, lo viene persigue, y cada vez se acentúa más, es muy peligroso.
De acuerdo. Bueno, más obligado que Pumas, probabilidad de llegar a cuartos de final, meterse a liguilla directamente. Chivas que juega en Puebla o que va a jugar en Puebla y Pumas que juega en Toluca. Muy parejo, José Ramón.
Pues está muy parejos.
¿Los ves con posibilidades de alcanzar la liguilla?
Sí, Chivas, Puebla ha jugado bien, ha jugado un buen torneo. A veces afloja en su casa, pero si Chivas juega, mejora. O el haber calificado en el último momento al repechaje le da fuerza para enfrentar a un equipo que calificó antes en liguilla como el Puebla, que es difícil en su casa. Me parece que Chivas puede avanzar. Si Chivas cae en la mediocridad de siempre, perderá porque Puebla es muy complicado en su casa. Y Pumas va a Toluca. Toluca empezó bien, se mantuvo siempre entre los cuatro primeros. De repente tuvo un bajón muy serio y Pumas peleando con ese estilo que tiene Pumas de pelear todos los partidos hasta el último instante y tratando de defenderse mejor, podría darle un susto a Toluca. Me parece que ambos pueden ganarle al Toluca y pueden ganarle al Puebla igual que pueden perder.
Sí, mira, José Ramón, yo creo que el fútbol es de momentos. El problema es que hoy es domingo, la temporada terminó ayer domingo, no. Perdón, el domingo terminó la temporada y hay que esperar dos semanas para el partido de reclasificación. Si el partido fuese mañana miércoles o fuese el fin de semana, yo creo que la inercia de Pumas es una muy buen cierre de temporada. Pumas cerró mejor que nadie el torneo y aunque mostró tuvo esta laguna contra el Santos en su estadio en la penúltima fecha, en el juego pendiente que tenían, realmente el segundo tiempo que jugó contra Cruz Azul fue el mejor que tuvo en todo el torneo. Yo le veo más posibilidades a Pumas de competir en Toluca y eliminar al Toluca que a Chivas de hacerlo en Puebla. Yo lo veo.
Pues hay que ver cómo están. Puebla y Toluca son equipos que anduvieron arriba, arriba, Toluca sobre todo, y después bajaron, pero ahí se mantuvieron, calificaron. Y Chivas Pumas vienen de atrás y se meten en la última ronda, en la última fase de, sobre todo Pumas, que luego varios partidos ganados, a excepción de Santos, y se metió. Y bueno, dio la impresión de tener un equipo cohesionado, que Ligini lo había logrado cohesionar, luchar, pelear. ¿Cómo es Pumas? Correr todo el partido, meter pierna, meter poderío, fuerza. Y bueno, vamos a ver qué pasa. A mí me parecen partidos los dos muy parejos. Me parece también muy parejo Cruz Azul-Monterrey. Terrible partido para ambos, terrible.
Ahora hay que darle quedan cierta...
dos grandes fuera. Y Santos contra San Luis, quizá el más disparejo.
Sí, de acuerdo, es el más disparejo. Lo que sí tiene que darle cierta ventaja a los locales, en este caso Toluca y Puebla. Bueno, hacemos una pausa y vamos a regresar con más a Cronómetro. La NFL llega a Lalo Varela para platicarnos de el apagón en Dallas. Se apagaron los vaqueros. Cortocircuito.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
You ever heard La Cucaracha? La Cucaracha.
No. Have you heard of
es el gran Najee Harris.
No. Bueno, ahí está esta entrevista que le hacía John Sutcliffe en el lunes
está
por la noche.
Este jugador.
Bueno, José Ramón estaba de fiesta, ¿no? Bueno,
Tavo. No, estaba jugando como de fiesta.
De acuerdo. Bueno, estaba al final del partido, ¿no? Digo, esto es muy común en todos los centros vacacionales de México, en Cabo San Lucas, en Cancún.
¿Qué opinas, Lalo? ¿Qué opinas?
En Puerto Vallarta, después de la temporada NFL, te encuentras a los jugadores haciendo lo mismo. Pero aquí sí tiene razón José Ramón, estaban en un partido de fútbol americano.
Partido de fútbol.
Lalo Varela, ¿cómo estás?
Saludos. Estaban en el estadio, en el campo.
Sí. Bien. De acuerdo, ¿cómo estás?
Bien, para hablar justamente de tus Steelers y de los Cowboys de Joserra.
Bueno, vamos a hablar entonces de los Steelers y de los Cowboys perfectamente, porque José Ramón no quiere hablar de los Cowboys, ¿eh? José
sí, claro,
Ramón quiere hablar nada más de los Steelers.
No, me explico, ¿por qué perdieron?
Venía muy bien. Ante Chicago, ¿es para ilusionarse, Lalo, con este equipo de Steelers que da una de cal, dos de arena, que parece perdido y que, sin embargo, todavía encuentra formas para vivir y soñar?
Mira, en sus 14 años que lleva como entrenador en jefe Mike Tomlin, nunca ha tenido una campaña perdedora. Eso habla muy bien de él. Tiene una excelente defensiva, que es el alma de este equipo, y por algo han ganado los últimos 4 partidos sin anotar muchos puntos. Y el juego terrestre, que es el alma de la ofensiva, porque Ben Roethlisberger, sus mejores años ya quedaron atrás. Y luego otro punto que habría que decir: Chicago fue de menos a más y al final, por algunos errores de los oficiales, que son humanos, que se equivocan, yo creo que no sé si influenciaron en el partido, pero fueron errores que le pegaron más a Chicago. Yo con Pittsburgh no me ilusionaría, esa es la respuesta.
Muy bien, ¿y qué pasó con los vaqueros que venían jugando bien, inclusive sin Prescott, y reapareció Prescott y perdieron? En medio tiempo estaban 17-0.
Sí, bueno, y era 30-0 al final, a la mitad del último cuarto. Yo creo que,
¿sí?
Uno, la NFL es muy competitiva y es muy pareja. Podrá haber 4 o 5 equipos, sí, muy malos, pero el resto son muy parecidos, están muy parejos. Los vaqueros para mí fue un accidente. Tal vez se creyeron, sobre todo la unidad defensiva, se creyó lo que todos los analistas hablaban, de que ha mejorado ostensiblemente y bla, bla, bla. La defensiva ha permitido muchas yardas, pero había capitalizado mucho en los errores de los rivales. Siempre obtenían o fumbles, balones sueltos recuperados por ellos, o intercepciones, y en esta ocasión no. Y el otro punto, Joserra, los Broncos fueron más físicos, fueron más agresivos, más violentos, y ahí sacudieron, sí, a la ofensiva de los Cowboys.
Yo creo que además las palabras de Jerry Jones te dan toda la razón, Lalo, porque Jerry Jones dice que conoce la personalidad de los jugadores y responderán de forma en la que esperamos que lo hagan, dice Jerry Jones. Hemos visto a nuestro equipo jugar mucho mejor que eso. Tiene razón, él habla de una cuestión también mental. Puede ser que el equipo entró en una relajación, dijo, ah, caray, tengo un buen récord, me empiezo a creer realmente
lo que soy,
y se confiaron. Y en esta liga, como tú dices, el día en que te duermes, te pasan por encima.
Pero estaban en casa. Estaban en casa, ¿no?
Estaban en casa, sí. Pero mira, los Broncos son comandados por Vic Fangio, un entrenador que se va además del lado defensivo. Y a ver si me da tiempo de decir esta anécdota. Jeff Saturday, que es compañero de nosotros en inglés, era el centro, jugaba en Indianapolis con Peyton Manning. Y él decía que aún en las prácticas, cuando Vic Fangio era el coordinador defensivo de Indianapolis, planeaba cómo arruinarle las prácticas a la ofensiva de Peyton Manning. Así de competitivo era Vic Fangio, ahora entrenador en jefe de los Broncos.
Bueno, pues por eso pasa esto. ¿Y qué pasa con lo de Aaron Rodgers? Se ha armado todo un escándalo en Estados Unidos, ¿no?
No, ¿y cuánto afecta a Green Bay? José Ramón, es la pregunta, ¿no?
Sí, la pregunta es cómo afecta a Green Bay. En el vestidor es un lugar muy sagrado, ¿sí? Que yo nunca he tenido ese privilegio de estar. Lo que yo creo, uno, y lo que he escuchado de otras partes es que el equipo de Green Bay, el líder es él, de eso no hay duda. Es un problema que es personal, que son las creencias que tiene él, pero en el equipo, cuando están en el campo de juego, en el vestidor, tienen toda la confianza en él. Es el mejor jugador que tienen los empacadores de Green Bay. Yo creo que no debería de afectarles.
Pero Lalo, esto sí. No, pero Lalo, pero cuando un compañero miente en un tema además tan delicado, porque obviamente este hombre mintió, en un tema delicado donde
los
puso...
jugadores sabían que él no estaba vacunado. Se supone que ellos sabían, la prensa no, porque él nunca utilizó cubreboca, al menos en público, se veía que él andaba como si nada. No sé en las instalaciones del equipo.
Sus compañeros sabían, pero sus compañeros sabían que no estaba vacunado.
Se supone que sí.
Ah, bueno. Bueno, ya es diferente, ¿no? Ya es diferente porque ahí no hay un engaño hacia ellos, ¿no?
Oye, Lalo, eso y nadie claro. Puede obligarlo a que se vacune por bien del equipo, por bien de él.
No se puede, José Ra, porque mira... Él está en todo, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, todos los individuos están en su derecho de vacunarse o no. Si no se vacuna, entonces tiene que cumplir con los protocolos como cualquier otro individuo. Y el problema es que él no los cumplió.
No, y yo estoy totalmente de acuerdo en ese derecho que tengan las personas, ¿no? Obviamente, todo el mundo es dueño de su cuerpo, a nadie se le puede obligar.
Pero es para beneficio de una comunidad.
Estoy de acuerdo, José Ramón, de acuerdo. Tus derechos terminan donde empiezan los míos, ¿me entiendes?
Exacto.
Es decir, también hay una razón en este caso donde él tiene que responder. Y además, otra cosa importante, Lalo, él es un ejemplo para la sociedad.
Él es un deportista de alto rendimiento.
En ese sentido, él sí ha fallado ahí, pero está en su derecho. Que está mal en ciertas ideas que ha planteado, sí.
Sí.
Pero cada quien, ¿no?
Cada quien.
Lalo Varela, un abrazo.
Cada quien con su vida, Lalo.
Así Gracias. Es.
Tú sí estás vacunado, ¿no?
Como decía Bora Milutinovich, yo respeto.
Perfecto. Bueno. Lo mejor bueno, y lo peor de la fase regular del campeonato.
Yo no sé qué fue lo mejor, José Ramón, porque para encontrar lo mejor hay que hacer un gran esfuerzo, ¿eh? Bueno, vamos a ver este golazo de Charlín Corral la noche, José Ramón, con el Pachuca Santos a segundo poste.
Poste al ángulo.
Al ángulo, correcto. Charlín Corral que está recuperándose de una lesión. que regresó del fútbol de España.
Es un jugador que
gran
mucho
goleadora
por España, sí.
De acuerdo. Y el Pachuca, con esta victoria de 4-0 al final sobre Santos, pues se acerca a pelear la clasificación. A 2 fechas del final está peleando con Tijuana por el 8º puesto a la liguilla. Vamos a completar la frase de la Liga MX varonil, José Ramón, que llegó a su final. A ver, el fracaso del torneo fue... ¿Quién, José Ramón?
¿El fracaso del torneo como equipo o individualmente como jugador?
Como lo que quieras.
Como equipo, el fracaso del torneo, fracaso como tal, fue el Pachuca.
Sí, que por cierto ayer echó a Pezolano como su entrenador.
O sea, se esperaba más del Pachuca.
Se esperaba más del Pachuca. Para mí el fracaso del torneo ha sido el equipo de Rayados de Monterrey. Es decir, Monterrey pero todavía puede corregirlo.
Tiene una ventaja, claro. Está calificado y ganó un título.
Está calificado, pero con la inversión que tiene Monterrey, José Ramón. Correcto. Con la plantilla que tiene Monterrey, no es para que juegue. Quedó fuera. ¿En qué lugar quedó de la liguilla? Quedó en Monterrey número 6. Es decir, el Monterrey quedó... para jugar como visitante. Quedó nueve.
Quedó fuera de los ocho mejores,
José Ramón.
Quedó abajo de Cruz Azul.
Sí. No. Y deja que quedó abajo Cruz Azul. Quedó fuera de los 8 primeros, que generalmente van a la liguilla.
Fuera de los 8 primeros, está el repechaje. Pero ganó un título importante, Faitelson, y eso le da dividendos.
¿Quién es el jugador más valioso, José Ramón, para ti del torneo?
El jugador más valioso del torneo para mí, jugador o técnico, puede ser técnico también.
También, bueno, supongo que sí.
Para mí, Solari.
Para ti, Solari. Bueno, para mí fue Guillermo Ochoa, el portero del América. Me parece que fue la parte más importante de ese equipo encabezando
entonces,
un aparato
quiere decir
defensivo.
Que Solari, ¿no? Solari dependió mucho de Ochoa.
Sí, Ochoa la verdad es que ha estado a un nivel extraordinario, José Ramón, hay que decirlo así, ¿no? Hay que ver qué pelota sacaba con el América y cómo mantenía a flote los resultados del equipo. Uno de los equipos, a pesar, en un momento dado del torneo se desnudó esa defensa de Bruno Valdés y Aguilera
y se
vio que ya le empiezan a salir algún tipo de situaciones por tiempo, pero siempre
flecos,
estaba Ochoa.
De flecos al América.
Sí.
Pero
sí,
yo puse a Solari porque... pues es un técnico nuevo que le cambió un poco la estructura al América.
Lo ha hecho muy bien.
Lo ha hecho disciplinado.
La máxima sorpresa, José
bien
Ramón,
parado.
Pues fue sin duda
la
Atlas.
La máxima sorpresa, pues el Atlas.
Sin duda, claro.
El Atlas, que ahora no le llaman intruso, ahora le dicen sorpresa. Cuando estaba Pumas ahí, alguien le decía, el intruso. ¿Qué hace ese intruso aquí? Pues ahí estaba de intruso. Pues
no,
está el
Atlas
de intruso también.
Es otro intruso. El Atlas tiene muchísimos años sin ser campeón. Ya había tenido una temporada muy buena, José Ramón, con Tomás Boy como entrenador.
Pero
también
yo no lo veo, no lo veo como campeón, ¿eh? Estando Tigres, estando América.
No, está bien, pero...
Es el mejor torneo del Atlas desde que llegó a ser campeón, yo creo.
No, desde que llegó a aquella final... con Toluca, dirigiendo
de
la Volpe. ¿Te acuerdas que echan a la Volpe, que tenían a Rafa Márquez, tenían aquel gran
equipo
de fútbol?
Estaba Romano con el equipo de Toluca, ¿no?
¿Romano?
No, Romano con el Atlas, sí.
No, la Volpe. La Volpe con el Atlas y Enrique
Mesa.
Y expulsan a la Volpe y Isaac Mizrahi termina dirigiendo el equipo, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
Bueno, hubo doble campeón de goleo, José Ramón, con 9 goles. A ver, ¿qué significa?
Los dos.
Sí, para no variar. ¿Qué significa ser campeón
falló,
de goleo?
Falló un penalti frente al equipo de Santos. Podría haber sido el campeón de goleo solo él, pero bueno, falló un penalti.
Sí, bueno, pero ¿qué significa? A ver.
La baja productividad del torneo, la baja calidad del torneo, la baja de goles, el porcentaje de goles fue muy bajo, mucho 0-0.
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, yo ayer me pasaban una lista, porque estamos hablando hoy en día de que estamos viendo, pues uno de los estamos viendo uno de los momentos más importantes a nivel futbolístico en México, por la forma en que se han reforzado los equipos y por la manera en la cual se ha invertido en el fútbol. Me pasaban esta lista, José Ramón, de principios de los 80. A ver, fíjate nada más, Campeón de goleo, Caviño con 32 goles. Segundo lugar, Ferretti con 26. Tercero, Osvaldo Castro, del Potosino, con 24. Luego un tal Ever Revetria, ¿te acuerdas de él? Del Deportivo Neza.
Sí, me acuerdo de él.
Norberto Outes, Carlos Eloir Peruzzi, Daniel Astegiano, Reinaldo Gualdini, Gerardo Concalves, Hugo Enrique Quise, Víctor Rangel. Bueno, Víctor Rangel hizo 13 goles con las Chivas. ¿Qué quisiera Chivas tener a Víctor Rangel en este momento? Hombre. Romano, Agustín Manso con Toluca, Luis Flores con Pumas, Ricardo Barandón. Pero, ¿te acuerdas de Atletas Campesinos?
Sí, aquel Ricardo Barandón, uruguayo, que jugó en el Atlético Español.
Muricy Ramalho, José Ramón con el Puebla.
Del Puebla, claro.
Y Dígoras del Puebla. Pero, el Ratón Ayala. Rubén Ayala
español,
con el Atlante.
Ayala. Bueno, pero eran otro tipo de torneos.
Y
había
esta
descenso,
es la época de oro. Y esta es la época de oro.
Ascenso,
esta es la época
había,
de oro.
Por esa Dios. Era la época de oro. No, esa era la época de grandes goleadores y grandes nombres futbolísticos.
Bueno, regresamos con Urías, que se quedó fuera del Cy Young. Y me faltaron, José Ramón, mira. Saludos a Los Ángeles, California. Ahí está José Ramón, el centro, el downtown de Los Ángeles. Muy bonito, con las montañas al fondo. Ahí están las oficinas de ESPN, muy cerca de ahí.
Ahí está el edificio de ESPN, sí.
Bueno, Urías quedó fuera.
¿Por qué fue descartado? ¿Por qué fue descartado?
Pues por la condición, José Ramón, mira, no solamente se trata de ganar partidos, se analizan otro tipo de aspectos en el béisbol que tienen que ver con la efectividad, el número de entradas, las carreras...
No se incluyen los juegos de playoff, ¿no?
Las carreras permitidas, sí, los juegos de playoff no se incluyen, pero bueno, la temporada regular fue el máximo ganador que existió en toda la MLB. ¿A quién colocaron por la Liga Nacional? A Mark Scherzer, que es finalista... También está...
Que es muy buen pitcher.
Muy buen pitcher, sí. Corbin Burns de los Cerveceros de Milwaukee. Zach Wheeler del equipo de Filadelfia. En la Liga Americana están Gerrit Cole de los Yankees, Lance Lynn de las Medias Blancas y Robbie Ray de los Azulejos de Toronto. Yo creo, José Ramón, que...
Qué curioso, ninguno del campeón Atlanta, ¿eh?
Sí, sí, no, de acuerdo. Finalmente se premia, obviamente, José Ramón, a lo que corresponde a la temporada regular, ¿no? ¿Quién es
la regularidad de la temporada
para impulsar a su equipo? Y la verdad es que Max Scherzer fue fundamental para que los Dodgers tuvieran una segunda parte en temporada, a pesar de las lesiones, incluyendo la de Clayton Kershaw, que por cierto ahora es agente libre y los Dodgers no le van a hacer oferta, no van a ofertar por él, así que va a quedar libre a Clayton Kershaw.
Pues dejaría un pitcher de alto nivel, ¿no?
De altísimo nivel, pero ya con muchas lesiones y problemas en las espaldas, ¿no? Entonces, en la espalda quizá es lo que analiza, ¿no? A ver, mira, tenemos los nominados al más valioso. Liga Nacional está Juan Soto, está Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego, Bryce Harper. En la Liga Americana, Shohei Ohtani, Vladimir Guerrero Jr. y Marcus Semien. Ahora, José Ramón, queda claro que... aquí la sensación diferente es Ohtani, ¿no?
Ohtani en la Liga Americana y Tatis Jr. en la Nacional, ¿no?
Sí, puede ser. Ohtani tiene 27 años, tuvo un promedio de bateo de 2.57, pegó 46 jonrones, impulsó 100 carreras y como pitcher tuvo una foja de 9 ganados, 2 perdidos y una efectividad de 3.81 en 23 aperturas.
Es un jugador muy completo. Un fenómeno. Muy completo. Un fenómeno.
No, sí. De acuerdo. Yo me acuerdo cuando le pregunté hace poco tuve oportunidad de hablar con Urías, le preguntaba sobre Ohtani y me decía, enseguida se ríe, dice, no, contra eso no se puede competir. Es decir, está en otro nivel, en otra liga, está en otra modalidad. La única comparación que llega a la mente de muchos aficionados y muchos expertos es Babe Ruth, los tiempos de Babe Ruth, los tiempos románticos donde Ruth pichaba y bateaba a gran nivel. Pero un pitcher, José Ramón...
Hace muchísimo tiempo, Babe Ruth,
un pitcher 1930. que te gana nueve partidos y te pega 46 jonrones...
Sí, la época de Baby Ruth.
El doble,
¿eh?
Sí. Hay que pagarle más que a nadie.
El doble y el triple. Y japonés.
Bueno,
Cristiano japonés, está enojado con el técnico del Manchester United.
Bueno, regresamos. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Y te pregunto, José Ramón, ¿debe exigir la salida de Solskjaer como entrenador del Manchester United después de los malos resultados?
La puede exigir, no sé si se lo permitan, pero Cristiano tiene mucho peso. Solskjaer es un técnico que le gusta mucho a Ferguson, que lo consintió mucho como jugador, como técnico, y últimamente los resultados no le han salido. Cristiano quiere estar como ganador y ganar la Champions, y está en la parte final y sabe que si no lo hace ahora, ya no lo hará más. Entonces provoca una especie de enfrentamiento de los jugadores contra Solskjaer, que es un técnico de origen danés bueno, pero no quizá a la altura
histórico
de lo que es
histórico para el Manchester United,
histórico,
¿no?
Como jugador, pero a lo mejor no como técnico, está a la altura del Manchester United, pero bueno, Cristiano es Cristiano.
De acuerdo.
Y si encabeza, encabeza esta rebelión Cristiano, cuidado.
Hay un hombre clave alrededor de todo esto que lo hemos visto últimamente en las tribunas, que dicen que tuvo que ver demasiado en el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United, que es Sir Alex Ferguson.
Sí, claro.
Entiendo que está en una etapa diferente de su vida, pero obviamente...
En Manchester se hace lo que dice Sir Alex Ferguson.
Correcto, se sigue haciendo lo que indica Sir Alex Ferguson totalmente en términos, en cuestiones
tiene
futbolísticas.
Tiene mucho peso él.
Y yo
es
creo que finalmente...
De la entidad del Manchester.
Por ahí va a dirigirse, por ahí va a ir el tema. Ahora, obviamente que Cristiano es un animal competitivo y quiere ganar todo y no le gusta estar en un equipo mediocre,
sí,
mediano.
Pero ¿quién para el United? ¿Quién?
Pues sí.
Bueno
Zidane, José Ramón. Zidane sería ideal para el United.
Zidane está
pero no
esperando
sé Zidane
que
quiera.
Deschamps se aburra de la selección francesa. Victor Font, que fue contendiente de Laporta, dijo, desde su salida, el club debería estar pensando en cómo Messi puede volver al Barça en 2023. Victor Font es un hombre muy preparado, muy agresivo. Él tenía a Xavi en mente, pero bueno, finalmente Xavi decidió, a petición de Laporta, viajar a Barcelona para hacerse cargo del Barcelona. Dice Xavi que le hubiera fascinado dirigir a Messi, pero que pues llegó tarde. En fin,
sí, bueno,
que va a cambiar mucho, dice Xavi al Barcelona. Puso reglas muy estrictas, desayunar y comer en las instalaciones del Barcelona, cenar en casa, estar en casa a tiempo, cuidarse, no viajar, no hacer deportes peligrosos y cuidar físicamente todo para estar exactos. Y además cambió a casi todo el cuerpo médico por las lesiones tan constantes de jugadores como Dembélé, como Ansu Fati, como Piqué, que se lesionan fácilmente.
Sí, yo creo que lo de Messi ya es capítulo aparte, ya es capítulo pasado en la historia del Barcelona. El Barcelona tiene que enfocarse en lo que tiene además muy buenos jugadores jóvenes, tiene una plantilla muy joven de cara al futuro, lo decía el propio Koeman, algún día me van a agradecer que haya puesto a esos jugadores y les haya dado minutos. Xavi tiene la obligación de revivir la famosa La Masía, la famosa fábrica
sí,
de sueños
además,
del Barcelona, producir buenos futbolistas y tratar de administrar bien el
la
poco,
se comprometió con
tenga.
Él a conseguirle tres refuerzos que ha pedido Xavi, a ver si los consigue.
Sí. Bueno, hay que ver, de acuerdo a las condiciones económicas, invertir bien el dinero, no como lo invirtieron últimamente, ¿no? Con jugadores que no tienen nada que hacer en el Barça, como Lu de Jong o como el propio Kun Agüero, con todo respeto.
No, Kun Agüero, pobrecito. Bueno, el proyecto de la Liga MX, la verdad, este proyecto de la Liga MX no funcionó como se esperaba, como lo quieren los directivos, o como lo quiere la Federación, o la Liga, o Mikel Arriola. ¿Por qué no funciona? Primero porque es un torneo de baja calidad, muy baja calidad, mediocre. El clausura y la apertura han sido muy malos, pero este fue peor todavía. Muchos partidos 0-0, mucho aburrimiento en la cancha de fútbol, poca audiencia, a excepción de algunos partidos, muy pocos partidos emocionantes. Pero si la liguilla no sube de nivel, el fútbol mexicano atraviesa una etapa muy complicada, muy difícil y muy aburrida, además, superada por otros deportes, por el boxeo, por los autos, por el tenis, por otros deportes que la gente va cambiando, sobre todo la gente joven, y va olvidando un poco al fútbol, y eso es peligroso para el fútbol. Ya no se llenan los estadios como se llenaban antes, no hay mucho interés por la liguilla, no saben quiénes calificaron, el repechaje es un desorden, califican 12 de 18 equipos, es demasiado, es una copia burda de lo que se hace en Estados Unidos y por lo tanto la liga me parece que tiene que buscar cambios radicales de inmediato.
Sí, de acuerdo. finalmente ese es el trabajo, pero la culpa la tienen los dueños de equipos del fútbol mexicano, son los que toman las decisiones, ¿no?
Pero la liga puede influir en ellos.
Reunirse y votar. Bueno, Liliana Mercado, esta chica de 33 años, mediocampista de los Tigres, de las Tigres de la Universidad de Nuevo León, es la jugadora más valiosa, recibió su premio.
Es
una
muy
gran futbolista, excelente, sí. Nativa de Tlacomulco, allá en el Estado de México. Y ha sido 4 veces campeona con el conjunto de Tigres, seleccionada nacional, una de las mejores jugadoras de la Liga MX femenina.
¿Y qué me dices de esta atleta?
Sí, esto es impresionante, ¿no? En 42 días, la atleta 4 veces olímpica completó la maratón de Tokio, Berlín, Londres, Chicago, Boston y Nueva York el fin de semana. Esta
tiene,
mujer, Shirley Flanagan.
42 años. 42
6
años.
Maratones en 42 días, José Ramón. Increíble. Bueno.
Increíble.
Stephen Curry.
50 puntos para Stephen Curry. No es la primera vez que lo hace.
10 partidos de 50 puntos para Stephen Curry. Acostumbrado a eso, ¿no? Es el primero que logra esta temporada para los guerreros de Golden State.
No hay quien tire como Stephen Curry. Solamente Doncic se acerca un poco al tipo de tiros así apretados.
Mira, Ramos.
Finalmente apareció Sergio Ramos.
En un entrenamiento.
Gracias, Sergio Ramos, Dios mío. Lleva 6 meses lesionado. 6 meses lesionado.
Yo creo que lo de Ramos fue finalmente un capricho de Al-Khelaifi, ¿no? Dijo, no, se lo contrató porque él estaba a punto de renovar con el Real Madrid. Dijo, aquí aparezco con el dinero y se lo quito al Madrid. Pero bueno.
Se llevó un problema.
El complot árabe contra el Madrid y el Barcelona.
El complot árabe, exactamente, contra el Madrid y el Barcelona.
Bueno, ya nos vamos. Mira la ciudad de San Francisco, el Golden Gate. Ahora o nunca. Saludos.